Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ya es el fin de semana? Bienvenido a Iglesia en Albacete. El saludo de los que hacemos este programa, Antonio Jiménez, y quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es el último domingo del mes de febrero. Estamos a punto de comenzar la cuaresma. El próximo miércoles será miércoles de ceniza. Hay que prepararse bien. Contigo, comenzamos.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Nos vamos al rincón de Cáritas. Ya estamos en él. En el domingo, Día del Señor, con Rosa García. Feliz domingo.
Feliz domingo, José Joaquín.
¿Qué tal?
Pues muy bien, estupendamente.
¿Y nos traes noticias? ¿Seguro?
Pues seguro que hay alguna cosa que contar de Cáritas. Uh-huh. Pues, por ejemplo, deciros que mañana lunes a las 7:30 en el Auditorio Municipal de Albacete podrán asistir a una gala benéfica que ha organizado la Casa de Andalucía con motivo de, bueno, pues que celebran el Día de Andalucía próximamente, ¿no? Y los fondos de la gala, lo que se recaude, parte irá destinado a beneficio de Cáritas. Que las entradas las pueden conseguir el mismo lunes en el auditorio, en la taquilla, también en Biblos y en la Casa de Andalucía, que está en la calle León número 1.
Eso es mañana y más cosas.
Más cosas. Pues ya tenemos la cuaresma encima, ¿no? El miércoles ya es miércoles de ceniza. Y Cáritas pues también celebra la cuaresma, uh-huh. Quiere vivir la cuaresma. Y una buena manera de comenzar la cuaresma es con un viacrucis. Entonces el viernes, el día 3, viernes, tendremos un viacrucis en la parroquia del Sagrado Corazón, aquí en Albacete, a las 5:30 de la tarde. Y bueno, pues invitar a que acudan todos los voluntarios de Cáritas, también los técnicos, pero todo el que quiera acompañarnos, pues será muy bien recibido.
Llegará Cuaresma y con ellos el Via Crucis. Y este Via Crucis de Cáritas, viernes 5:30. ¿Más cosas?
Pues el sábado nos vamos a Madrid. Uh-huh. Mejor dicho, me voy a Madrid a tener un encuentro con las Cáritas regionales. Y bueno, pues ver qué está pasando. Y es bueno tener un contacto pues con las 5 Cáritas de la región.
Qué bueno. ¿Terminamos con una frase?
Terminamos con una frase. Mira, es una frase que es el final del mensaje del Papa de la Cuaresma de este año y que dice así: abramos nuestras puertas a los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua.
Pues ahí queda. Nada, desearte comenzar bien la cuaresma.
Pues eso, que tengamos un feliz comienzo de cuaresma y un buen recorrido hasta la Pascua.
Así sea.
Jen Verde llega a España y presenta en Albacete su concierto On the Other Side. Y con ellas en el escenario, los jóvenes del proyecto Star Now. Jueves 9 de marzo, 7 de la tarde en el Palacio de Congresos. Entrada anticipada en la librería Biblos. Jen Verde en Albacete. Un viaje por el mundo para mirar la realidad con los ojos del que está al otro lado. No te lo pierdas. No.
Iglesia en Albacete.
Se celebraba el encuentro de liturgia en la diócesis de Albacete, en la Casa de Ejercicios, y nos acompañaba Ramón Navarro, que es el delegado diocesano de liturgia de la diócesis de Cartagena-Murcia. Nos acompaña en nuestro programa. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La importancia de la palabra en la liturgia, fundamental en este año de la misión, donde estamos poniendo el acento en la palabra, recordar que la liturgia también, fundamental, la palabra.
La liturgia es el lugar de la palabra, así lo hemos estado reflexionando esta mañana, el lugar privilegiado donde la palabra resuena con una eficacia especial, ¿no? La eficacia de la proclamación, donde Dios habla, el pueblo responde, el Espíritu Santo actúa. Esa ha sido un poco la primera parte de nuestro trabajo en esta jornada diocesana.
Porque la palabra siempre ha estado dentro de nuestro seguimiento de Jesús.
Desde el comienzo, en la liturgia y fuera de ella. Pero claro, nosotros lógicamente hemos estado hablando de la liturgia, hemos hecho incluso un pequeño recorrido a lo largo de la historia de la Iglesia, incluso de antes, del pueblo de Israel, de viendo cómo esa palabra es la que guía, es la que orienta, y está siempre presente en la celebración litúrgica, ¿no? Como un encuentro con Cristo, que nos hace discernir nuestra vida a la luz de esa palabra, de esa proclamación, de esa presencia, y nos dispone de esa manera a celebrar lo que es el sacramento, lo que es la Eucaristía, ¿no? Para encontrar allí gracia que nos ayude a poner en práctica lo que hemos escuchado.
A veces la palabra liturgia nos puede resultar un poco respetable, pero la liturgia es fundamental, es celebrar nuestra fe.
Está en el centro de la vida de la Iglesia. El Concilio nos recordó que todo lo que hacemos parte de la liturgia, todo lo que hacemos lleva a la liturgia. Es el centro, es el culmen y es también la fuente de la vida de la Iglesia. Es importante revalorizar la celebración como lo que auténticamente es, un encuentro con Cristo, que es el que da sentido a todo lo demás, a todo lo que somos, a todo lo que hacemos como cristianos, y por tanto revalorizar algo que a veces puede parecer un pelín secundario con respecto a la liturgia eucarística, como la liturgia de la palabra, pues era algo importante y urgente que hacer y sobre lo que reflexionar.
Y el Vaticano II renueva la liturgia de la palabra. Aspectos fundamentales.
La abre a los fieles. Antes del Concilio la proclamación era en latín, la participación de los fieles era muy limitada. De esta manera el Concilio quiere abrir esos tesoros bíblicos y fruto de ello son los leccionarios que ahora utilizamos, los que hemos utilizado hasta ahora y los que ahora se están publicando con la nueva traducción de la Conferencia Episcopal. Se trata de ofrecer en un tiempo determinado, que son 3 años, en el caso del ciclo dominical, pues las partes más relevantes, más importantes de la Sagrada Escritura, para que los fieles puedan alimentarse de ellas. Y luego, pues en las ferias, tener una proclamación complementaria que profundice con los demás textos. En cualquier caso, es abrir ese tesoro bíblico a los fieles como algo que es suyo propio, porque no solamente el sacerdote que preside es el que celebra toda la asamblea, participa toda la asamblea, y por tanto vive ese encuentro toda la asamblea.
Importante proclamar bien la palabra.
Fundamental. Yo les citaba un texto de Luis Alonso Sekel en la jornada, donde hablábamos un poco de esto, ¿no? Como el lector es un eslabón en esa cadena que es la comunicación entre Dios y su pueblo. Y si ese eslabón falla, aunque sea un eslabón de menor importancia, ¿no? Pero su importancia es fundamental. Si el lector no comprende la lectura, no sabrá transmitirla. Si no sabe articularla, pues no se entenderá lo que está diciendo. Si lo hace aturdidamente, pues la palabra no llega. O sea, porque Dios ha querido encarnarse. Y la liturgia consta de signos que son, pues signos que son humanos, ¿no? Sino que son cercanos a nosotros. Entonces, entre ellos, pues la mediación del lector, que pone al servicio de ese misterio, de esa presencia de Cristo, por lo que es su persona y su capacidad a la hora de leer y de proclamar.
Se nos recuerdan esas dos mesas en la Eucaristía, la mesa de la palabra, la mesa de la eucarística. Si llego al Evangelio, ¿me vale la misa?
Eso lo he dicho yo varias veces en la jornada. Pues depende de lo que entiendas por me vale la misa. Si lo que buscamos es cumplir el precepto, pues a lo mejor sí, pero si lo que buscamos realmente es una verdadera participación, esa participación comienza con los ritos iniciales, tomando conciencia que somos asamblea santa reunida en el nombre del Señor. Luego está el encuentro con Cristo en la palabra, que no es una mera preparación. Es realmente ya un encuentro que ilumina mi vida, como te decía antes, y que me conduce hacia esa plenitud de la participación que es en la comunión eucarística, en la liturgia eucarística. Es un todo, no podemos separar, no debemos separar, aunque podamos distinguir esas dos partes e incidir en mejorar alguna de ellas, pero la celebración es un todo, desde el comienzo hasta el final.
Qué bueno es proclamar bien la palabra, pero también escucharla. A veces es el momento de escuchar la palabra y la gente está distraída, hablando entre sí. Cuidar también ese momento.
Insiste mucho el misal, ahora que vamos a comenzar a utilizar la tercera edición en castellano del misal romano y la introducción general. Hay un montón de números que insisten en el silencio, en esa necesidad de un silencio obviamente ambiental. No se puede proclamar la palabra, por seguir con este ejemplo, si no hay un silencio ambiental, si la gente no está en silencio y en actitud de escucha. Pero también necesitamos el silencio de después, ese silencio de meditación, de profundización, de dejar resonar. A veces nuestras celebraciones son demasiado apresuradas y no dejamos espacio a ese silencio que aposente en nosotros lo que estamos celebrando.
Yo a veces noto también, ¿no? Como la gente llega tarde, se proclama y la gente busca el sitio, pues esperar a lo mejor en la puerta, cosas sencillas para crear ese silencio y esa buena proclamación de la palabra para que llegue y actúe también en nosotros.
Sin duda alguna. A nivel de la asamblea, pues obviamente es necesaria una preparación previa en la celebración. Pues yo no llego con el tiempo justo, llego un momento antes, me pongo a rezar, me pongo en esa actitud orante. Y por parte del lector hemos insistido también en la necesaria preparación a muchos niveles, a nivel de lo que es la propia palabra de la Biblia, a nivel de espiritual, de oración, hacer tuya esa palabra, porque si no la haces tuya no la transmitirás, pero no con la misma fuerza, ciertamente.
Qué importante es la palabra en la Eucaristía, en la liturgia. ¿Alguna cosilla más?
Pues nada, sencillamente que agradecer a don Alfredo, al delegado de liturgia, que me haya invitado. He estado muy a gusto en esta jornada. Espero que haya sido de provecho para la gente que ha asistido, así me lo ha parecido por las caras y por los comentarios. Y esto es solamente un punto de partida. Yo lo que he insistido en que esto que hemos tratado esta mañana, pues abra horizontes, hemos visto pistas, hemos visto pues algunas cosas más concretas y tal, pero lo importante es que esto llegue a las parroquias y especialmente a los equipos de liturgia, y que se haga una preparación seria, sabiendo para lo que la hacemos, no para que las celebraciones queden mejor o peor, no es eso, sino para que realmente las celebraciones nos lleven a Cristo.
Que así sea. Pues muchísimas gracias, Ramón Navarro, delegado diocesano de liturgia en la diócesis de Cartagena, Murcia, aquí al lado, vecinos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Apologética para el día a día con Francisco Javier Avilés.
¿No está la Iglesia desfasada en materia de sexualidad?
La verdad es que sí tiene la Iglesia que revisar en profundidad algunas de sus tradicionales directrices sobre moral sexual. Los principios siempre serán los mismos, y no se equivoca ni es mero conservadurismo valorar la sexualidad como algo muy importante, creer en el valor de la fidelidad, aspirar a la consecución de un amor con vocación de perdurar, defender la procreación y la educación de los hijos. Todo eso es lo que no puede ni tiene por qué cambiar. Pero algunas normas en las que se concretan esos principios pueden depender de otras consideraciones. Y en cualquier caso, lo que sí es necesario es que la moral sexual no acapare toda la atención de la enseñanza cristiana, con una desproporción que enmascararía otras cuestiones no menos importantes. No en vano, el sexto mandamiento es el sexto y tiene 5 por delante.
Y es momento de escuchar nuestro punto de vista, hoy con Juan José Fernández. Buenos días.
Buenos días. La próxima semana, la diócesis organiza un encuentro dedicado a la misión. En él, la palabra y la persona se dan la mano para dialogar y encontrar lugares comunes que nos ayuden a ser lo que estamos llamados a ser, persona. Una palabra tan diseccionada que llega un momento que no somos capaces de reconocerla. Parece que hoy todo aquello que no es fruto del consenso no es real. Y no nos paramos a pensar que los consensos y mayorías son tan manipulables que lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo. Miremos el deporte. Un día es el mejor equipo del mundo y al día siguiente hay que echar a todos los jugadores. Hay cosas que no pueden ser fruto del consenso, que pertenecen a lo más íntimo de la persona y que no pueden estar pendientes de mayorías. Imaginaos que un día la masa dijera que un discapacitado no es válido para la sociedad, que un anciano ya no sirve, y el consenso lo llevamos a las leyes y a la sociedad, y ésta los expulsa de la vida. La dignidad de la persona va más allá de cómo seamos física y psíquicamente, dónde hayamos nacido, cuánto dinero tengamos en nuestro bolsillo. Por eso es importante que entendamos lo que es ser persona y que ello no puede depender de un consenso ni de una mayoría, sino que en la naturaleza de cada uno de nosotros hay una serie de derechos que son inalienables, inviolables y universales. De aquí la importancia del encuentro de la persona con la palabra, más allá de ideologías, porque si nos convertimos en cosas útiles e inútiles, quitando el valor a la vida, arrogándonos el poder sobre la de los demás, esto se convertirá en la ley del más fuerte, o en la ley del mejor charlatán, o peor, en la ley del mercado. Vales lo que tienes, cuando en realidad vales por lo que eres, persona. Dicho con palabras de una canción, porque lo que más vale en el mundo no se compra con dinero.
Nada más, recordar que el próximo miércoles es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma. Si pueden, sean felices, les esperamos el próximo domingo, será aquí en COPE, siempre, si Dios quiere.